Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y llega el momento del glamour. Porque en fin de semana hay noticias, hay memoria del 15M, hay información práctica como la que Estela Luna nos dará sobre el asunto de WhatsApp, tenemos entrevistas interesantes, pero también belleza. La belleza, el saber estar y la simpatía de nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. Feliz San Isidro a todos los madrileños.
Bueno, los madrileños y a media España, porque no sabes la cantidad de pueblos. No,
yo, como por ejemplo, es de mi pueblo, de Madrid, de donde estoy ahora, pero supongo que habrá muchos más sitios.
Bueno, por ejemplo, mi Campo Hermoso tiene San Isidro de Patrón, pero tantas y tantas localidades y, por supuesto, sí, los agricultores hoy.
San Isidro Labrador, claro.
Efectivamente. Bueno, tenemos también a Diego, que nos viene acompañando toda la mañana. Miguel Soria, buenos días.
Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Hola, Diego.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Vamos con la primera de las preguntas que evidentemente nos pone en el epicentro de la actualidad. Hace 10 años era el 15M y se ha producido un cambio de look.
Hola, Carmen. Ahora que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, estoy deseando saber tu opinión. Si te gusta más así, si te gustaba más antes. ¿Y qué otro político crees que tiene que hacer un cambio de imagen importante también?
Mira, mira. Bueno, ¿cómo has visto tú al líder de Podemos o al ex líder?
Bueno, vamos a ver. Tú sabes mi gran simpatía hacia él, ¿no? No. Pero fíjate, a mí me gustaba más con la coleta.
No.
Era un postureo, porque en él todo es postureo. Y era un postureo para hacerse el progre, pero hay que reconocer que tenía un pelo muy bonito. Para mí era lo más bonito que tenía. Y me gustan los hombres con pelo largo, me parece muy sexy. Y ahora se ha pegado un corte, además, muy clásico, y para mí que se le ha quedado una cara de pardillo que no te puedo imaginar.
Ay, fíjate como que a mí me resulta mucho más atractivo ahora.
Bueno, por favor, a mí
es
nada.
Es que parecía
mira,
un poco
Cristina,
la Pantoja, era una coleta un poquito tipo
la Pantoja, porque la, últimamente le había crecido mucho, pero tú sabes lo bonito que es un hombre, o sea, un hombre con hippie, no todos los hombres pueden ir así, pero un poco con un pelo largo, es
pero
súper
es que no era
bonito.
Hippie,
y además,
era de Cherokee.
Pero vamos a ver, los hombres en la historia han llevado muchísimo más el pelo largo que corto. Esto de llevar el pelo tan corto es una moda que empezó con los americanos y que me parece muy bien, además, porque no todos lo pueden llevar largo. Pero a mí me ha preguntado esta señora si me gustaba más antes
Fíjate,
que ahora.
Me ha sorprendido,
a mí no me gusta,
sí, tu respuesta.
En general, nunca, pero me gustaba mucho más antes. Le daba
¿y qué
otra
dicen los chicos?
Prestancia.
¿Qué dicen Diego y Miguel?
A mí me gusta mucho más ahora que con coleta, vamos. He leído incluso que tiene un look inglés.
¿Inglés?
Sí, como más
ay,
refinado.
¿Cómo estás, por favor?
Yo es que se me hace raro verle sin coleta. Y no es la primera mujer a la que escucho que estaba tan acostumbrado a verle con ella que le gustaba más.
Anda.
Yo la no verdad. Es costumbre. Ya os he dicho que a mí, aparte de todo, que le daba otra prestancia, me gustan los hombres con pelo largo, pero
no,
muy pocos lo pueden llevar.
Pero no me gustaba
porque enseguida
el mocho
se empiezan a
Cherokee,
quedar
calvos. A mí el mocho comanche no, y a mí me gusta más.
¿A qué te
el
refieres? ¿Al moño o a la coleta?
Ambas cosas, lo encontraba comanche.
No, bueno, pero es que la coleta tenía que llevar el pelo recogido porque no iba a aparecer en las cortes con esa melena.
Pero
pues,
si es que
tipo
nunca lo llevaba en público suelto. Yo no lo he visto
nunca,
con un cabello
claro,
así con una melena, o sea que no.
No
bueno,
tampoco.
¿Qué te parece la otra pregunta? ¿Qué otro político tendría que dar un giro radical a su look, a tu juicio?
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
No, no, espera un momento, Cinta,
no,
que nos
no,
falta
no,
una respuesta.
La segunda parte
pues mira,
de la primera parte.
Yo creo
parte
que hay muchos que lo que deberían dar era un cambio radical a su forma de ser, de hablar, de no ser prácticos en la política, de ser gente a veces muy tóxica.
Pero creo que se pregunta por el look, ¿eh?
Ya, bueno, ya lo sé, por el look, pero es muy importante también lo que dicen. El look, pues mira, a mí me parece muy bien el cambio que ha hecho, por ejemplo, Casado, porque le da una sensación de ser un poco mayor.
La barba.
Parecía demasiado niño y la
es
barba
verdad.
le da un aspecto, no sé, pues de persona más, no te voy a decir más seria, porque la seriedad no está en la barba, pero sí un poco mayor, porque parecía un estudiante de tercero
de derecho.
Sí, que
tiene un poco de cara de crío, sí.
Y luego, de los que hay ahora, pues chicos, no sé, es que tampoco me fijo tanto, ¿eh? Pero, por ejemplo, otro que ha mejorado mucho, mucho, ha sido Abascal. Si vosotros veis fotos de antes...
Bueno, Abascal es otro.
Bueno, Abascal, fotos de antes, cuando vivía en Euskadi, con el pelo corto, sí, corto y tal, eran cero atractivo. Y ahora les encanta a todo el mundo, aunque no seas de Vox.
Yo lo conocía mucho porque él y su padre fueron muy perseguidos de ETA. El padre, claro, en concreto tenía unos también caballos que la gente recordará, fueron pintados de verde por los etarras. Yo entonces cubría, sí, los temas también del País Vasco, como tantos compañeros, para ABC y para El Mundo, y los entrevisté mucho, sobre todo al padre. Y ciertamente,
pero ¿verdad? Que es
Santi
más
era otro
atractivo.
Bueno, es que para empezar es que es el doble. Claro. Te quiero decir que tiene un cuerpo atlético de gimnasio,
claro,
absolutamente sexy, que no tenía entonces para nada, ¿eh? O sea,
no, para nada, es el cambio más grande que ha habido. Y luego, pues, de mujeres también, ya os lo he dicho, Yolanda Díaz, me parece que le han hecho un cambio de imagen fantástico. Aparte de que ella, siempre lo digo, con su sonrisa, ya tiene un 50% ganado.
Cris,
gente...
Carmen, ¿qué os parecen, dime, las rastas del de Podemos? El, bueno,
ese iba a decir. Ese, pues, mira, eso mira, me parece ahí,
del
una
ex de Podemos,
vergüenza.
Las rastas ahí, todo ahí. ¿Qué os
pero
parece?
no porque me horroricen las rastas, que mira, oye, puede ser rastafaya, en fin. Pero es su aspecto, tenía un aspecto sucio, dejado, tenía o tiene. Pero ahora está con un gran problema, además, judicial.
Bueno, ha tenido que dimitir como tercer portavoz de Podemos por patear a un policía, es que es lo que tiene.
Es que no me gustaba nada, es que era la anti, vamos, no.
¿No te resultaba sexy?
Antiempatía, no, pero no es sexy ya, es que me resultaba un espanto. Tampoco me parece sexy para nada Pablo Iglesias. Yo he dicho que en general me gustan con pelo largo y un hombre guapo con pelo largo es muy sexy. Pablo, pues no, porque tiene una presencia así como de aburrido, de
sí,
caído,
limocha,
de que estoy cansado,
sí,
con los brazos así, no se pone derecho. Entonces es el antisexy a pesar de la fama que tiene de macho man, ¿sabes?
Oye,
bueno,
no
fama, perdona, fama y recorrido. Porque la
bueno, yo el recorrido no lo sé, porque una cosa es lo que digan y otra es la realidad.
Oye, Carmen,
pero
¿y la
bueno,
pose de Pablo Iglesias en la foto? ¿Con el libro en la mesita?
Haciéndose el niño de Universidad de Oxford, como decía alguno de vosotros. Pues bueno, él todo lo tiene muy medido y querrá decir, da un cambio radical porque ahora me voy a hacer más capitalista, que ya lo es, pero bueno, las ideas y lo que se comenta es... que bueno, se va a asociar con Roures, que es un multimillonario de izquierdas trotskista, y bueno, pues más postureo y más panfleto vacío, panfleto sin ningún sentido, porque viven en la contradicción.
Ahora sí, Cinta, vamos con la otra pregunta.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal? Yo quería hablarte del 15M. Hoy se cumplen 10 años de aquella encampada en Sol y quería que me contases dos cosas. La primera, ¿cómo lo viviste tú? Y la segunda, si crees que queda algo de todo aquello en la política española, teniendo en cuenta que uno de sus principales impulsores, Pablo Iglesias, pues acaba de dejar la política. Gracias, un saludo.
Bueno, a mí todos estos movimientos de gente joven que está harta y se rebelan un poco contra todo lo establecido, y contra los que están gobernando, porque normalmente es la consecuencia de ver un panorama muy desolador, de no ver un futuro, y estaban viviendo un momento muy difícil en España. A mí me pilló trabajando en ABC.radio con Albert Castillo, y tuvimos algunos allí haciéndoles entrevistas. Pues algo que fue muy interesante e incluso ilusionante, bueno, pues al final se ha quedado en nada. Y además fue muy difícil gestionarlo porque se juntó demasiada gente en Sol de acampada y eso es muy peligroso porque dentro de esa gente podía haber personas que estaban deseando armarla y que se organizase allí la mundial. Y mira, tuvimos un ministro de Interior, Rubalcaba, que yo creo que lo hizo muy bien, porque supo contener, porque si ahí mandan, como mucha gente estaban pidiendo, porque llegó un momento que aquello ya era tremendo, de suciedad, de todo, y claro, sobre todo los comerciantes de Sol decían, pero vengan aquí, que desalojen, y se podía haber armado. Hubo que hacerlo de una manera que creo que en ese momento el ministro de Interior, que era Pérez Rubalcaba, lo hizo bien, porque tuvo una contención, porque además había muchísimos políticos que tenían allí a sus hijos, sindicalistas, que decían, oye, tengo
bueno,
a mi
los
hijo
míos, los
ahí.
Míos estaban ahí,
claro,
que yo me lo pasé
claro,
en grande.
Y entonces le decían al ministro de Interior, por favor, mucho cuidado, porque ahí seguro que hay infiltrada mucha gente que se va a dedicar a armar algo a la primera que les deis la oportunidad, y puede haber muertos y puede haber de todo. Entonces, bueno, pues ya veis en qué se ha quedado, pues bueno, humo, ¿no? No ha habido cosas, grandes cambios.
Mira,
esto,
algunos
simplemente...
se han cambiado de casa y otros, sin embargo, fíjate, dando claro. Ejemplo. Escucha esta siguiente pregunta.
Hola, Carmen. ¿Crees tú que Mario Draghi, el primer ministro de Italia, que ha renunciado a su sueldo, crees que algún político español podría hacer lo mismo? Muchas gracias.
Pues hombre... Eso ha sido, es un gran ejemplo, que deberían, porque yo pienso que cualquier cosa, que cualquier persona que quiere dar unos años de su vida para su nación, para mejorar la vida, el servicio, pues debería tener ya su vida solucionada, tener un colchón que le permitiera vivir sin necesidad inminente de tener que cobrar el sueldo como político. A mí lo de Draghi me parece, pues, fantástico, como ha habido algún otro político. Y tenemos el contrapunto del que predica y dice, oh, no, ta, y resulta que lo primero que ha hecho cuando ha dejado el Congreso, que es el coleta corta, Iglesias, pues ha sido pedir que, por favor, los 5.000 y pico euros o no sé qué por el que le quedaban de pensión, es lo primero que ha hecho, pedirlos. Y bueno, pues ahí veis el contrapunto, ¿no?
Y el código ético, perdona, sí, el código ético lo prohibía. El código ético de Podemos prohibía.
El interno del partido.
Claro, bueno, pero tantas cosas hemos oído, tantas tonterías han dicho, o no tonterías, porque cuando lo dijeron tenía un sentido y eso es lo que a la gente le ilusionó y pensó, bueno, una forma diferente de hacer política, y resulta que hemos visto que son justo la contradicción y el polo opuesto de lo que decían, porque este Iglesias, que no iba a dejar nunca Vallecas, que además muy bien, porque Vallecas es un barrio estupendo, maravilloso y con mucho ambiente, pero no, el señorito tenía que tener una mansión con piscina y con un terreno enorme, que me parece muy bien también si lo quieres tener, pero no digas todo lo contrario. Y
bueno, y no insultes a los otros por haber hecho eso en el pasado.
Y
bueno,
podemos,
hay aquí una pregunta.
Cristina, yo y Carmen, os quería preguntar una cosa. ¿Podemos comparar ahora mismo a Draghi con algún político español, tanto en el currículum como en la experiencia o la práctica o las políticas que ha hecho?
Pues
dices, parecido, no dices. Bueno, él era, recordemos que era uno de los hombres de negro, era uno de los, digamos, responsables de la materia económica, ¿no? O sea, como, yo que sé, como Barea en su momento, o como, bueno, pues como la ministra Calviño, te quiero decir que, ¿por qué lo
decías? Cristina, ¿y cómo se llamaba? Que es que en este momento no me acuerdo, este político ya mayor, maravilloso, que nunca se quedó siempre viviendo en su casa, que era de izquierdas. Por favor, dímelo, que es que
bueno,
son,
ha habido
unas
varios
personas...
Camacho, tú dices más.
No,
Camacho.
No, te estoy hablando en Italia, porque me ha parecido un presidente, ese
pues
presidente
yo no sé si
fue...
Bettino Craxi cambió de
no,
de
Bettino
Craxi,
no, otro, espera que me puedo acordar.
Bueno, me vais a permitir que saque este otro tema sobre la educación que también preocupa.
Hola, Carmen, ¿tú qué tienes a la clase, ese glamour? Es de saber estar.
Gracias.
¿Qué haces cuando te encuentras a gente que son mal educados, vulgares... o como yo les llamo, son los pegas? Porque gestión que haces, gestión que te pone en problemas. ¿Cómo les contestas? ¿O aprietas los puños, o te muerdes la lengua, o rezas un Padre Nuestro? Gracias, besitos.
Cuando...
Los pegas.
Cuando hablas de los pegas, me imagino que será cuando te enfrentas con esa administración terrible, esa burocracia... que para sacar un papel te tienes que pasar 5 semanas y al final siempre te mandan a otro sitio. Esos son los pegas, sí. Pero y pegue usted un sello aquí y vuelva mañana. Pero cuando te encuentras con gente maleducada, como es, por desgracia, bastante habitual, sobre todo los que estamos en las redes sociales, pues yo creo que hay que pasar, porque no nos vamos a dedicar a educarlos, porque ya suele ser algo perdido. O a veces sí, ¿no? Pero siempre con muy buen tono, jugando con el humor. No,
yo creo que el humor es fundamental. El humor es absolutamente fundamental.
Y morderse la lengua
si
también.
Si hay algo que no le gusta a la gente, bueno, que tiene ese tipo de mal carácter, es el humor. Y por eso hay que usarlo tanto, porque además
claro,
es que
claro,
es esencial,
de
¿verdad?
De ellos y de ti mismo, sí. Efectivamente.
Y hablando de humor, sí. Fijaos sobre qué aspecto de la televisión preguntan.
Hola, Carmen. Ya sabes que para mí siempre es un placer hablar contigo. Mira, te quería hacer un comentario. Se va a reponer la famosa telenovela Pasión de Gavilanes y me gustaría saber qué opinión tienes al respecto. No sé si tú eres de telenovelas o eres más de series actuales. ¿Cuál te gusta más? ¿Con cuál te quedas?
¿Has
pues
visto
mira,
alguna telenovela?
Es como todo. Uy, yo me enganché y creo que medio España a esas telenovelas de hace mil años venezolanas.
Cristal.
Que además el
Cristal es la que yo vi. Estaba de baja por maternidad,
claro,
y tengo que confesar que no daba crédito, me lo pasaba en grande. Después de
yo
fregar
no quería
los platos,
ni viajar,
me ponía.
Y yo recuerdo que mi marido estaba horrorizado, pero ¿cómo te puede gustar esto tanto? Pero una de las cosas que nos enganchó es esa manera maravillosa de hablar los venezolanos.
Sí.
Es que entonces estábamos como encantados.
Sí,
y a mí
sí.
Creo que las series son bonitas, depende de cómo sean. Pero a veces como lo que quieres es desconectar. Yo sigo algunas de Netflix de seguido, pero ahora estoy enganchada con una que os vais a reír. El amor está en el aire. Bueno, eso es lo que me divierte, lo que me encanta. Es una que es de, no sé si puedo decir, de Telecinco. Creo que es la única serie, lo único relajante que puedo ver en Telecinco.
De todas formas,
me
la telenovela,
encanta.
Que yo creo que es incluso distinta
pues
a la
sí,
serie,
es
efectivamente es más
es
esta
diferente.
Que tú decías con cierto acento.
Y Pasión de Gavilanes fue maravillosa.
Bueno,
si
es que esas
repone.
Series, además es que acontecen unas cosas inauditas, dice. El
claro.
Hijo es del portero. Ahora sabemos que la señorita tuvo relaciones con él. Bueno, y tú dices, madre del cielo, o sea, unas cosas... cosas verdaderamente
no,
tiene dos cabezas el hijo, o sea, es que no te puedes
los
despegar.
Los guionistas eran maravillosos, te enganchaban sí. Y luego cuando cortaban te dejaban en lo más que decías, yo no quiero otra cosa que volver a verlo.
Oye, ¿Betty era española o era una venezolana?
Betty la Fea.
Betty la Fea.
¿Era nuestra o era de fuera?
No, era de allí.
No,
era
allí,
no sé si era colombiana.
Que también enganchó a muchísima gente
era
a ver si se cambiaba el aspecto, y cuando se lo cambió fue la revolución, pero sí, me acuerdo en mi familia, varias personas enganchadas es poco
todos,
a Betty.
Sí.
Oye,
sí. Y la Dama de Rosa también, bueno, hubo algunas... Bárbara, sí.
Sí, no, yo ya te digo, yo vi Cristal de cabo a rabo. Vamos a ver esta cuestión que tiene mucho que ver con el éxodo de este fin de semana.
Hola, Carmen. Pues mira, ahora que termina el estado de alarma y bueno, sabiendo que tú has viajado tanto, quería preguntarte, dentro de España, ¿qué me recomiendas? Porque bueno, quiero estar unos días con mi mujer y quiero algo pues bonito, que no sea demasiado conocido y desde luego que no sea playa.
Anda, mira, que no
bueno,
sea playa.
Pues no, pero hay sitios maravillosos en playa. Bueno, tienes todo el Ampurdán, me encanta, la parte norte de Cataluña.
Uy, qué bonito.
La Garrocha es maravilloso.
El norte de Gerona, bueno.
El norte de Gerona es maravilloso. Luego el Pirineo, el Valle del Baztán, en Navarra, en el norte de Navarra. Yo te aconsejo el Valle del Baztán porque tienes una cantidad de sitios maravillosos a los que puedes ir. Se come de maravilla, puedes cruzar, me has dicho en España, pero Francia está pegada, ¿no? Y hay
el
pueblos...
Valle del Baztán, que además puedes hacerlo con los libros de Dolores Delgado debajo del brazo, que escribe una trilogía sobre esa zona y sobre sus leyendas,
tienes,
que resulta policíacamente apasionante.
Sí, tienes unos pueblos como El Estaca, como Vera de Bidasoa, que son maravillosos. Y luego
está, por ejemplo,
pasar
la Serranía de Jaén,
de
es maravilloso.
El Valle del Jerte.
Mira, Extremadura es la gran desconocida, porque es maravillosa.
Bueno, ya no,
ya
yo
no
creo
tanto,
que,
no, pero
que
ha
ya...
habido momentos. Y luego te puedes hacer la ruta del Románico en Castilla.
En Palencia, por ejemplo.
Castilla, bellísima. Fantástica la ruta.
O alguna etapa
románico.
De Camino Santiago también, que tiene
por
unos
eso,
verdes.
Bueno, Roncesvalles, Roncesvalles, el Camino de Santiago francés. Uh-huh. Empieza Roncesvalles y es maravilloso. La Rioja. Es que no me quiero dejar ninguno, porque es que hay sitios tan, tan bonitos. Cuenca. ¿Cómo es Cuenca?
Hoy.
Una maravilla. Y cómo es, pues muchos pueblos y ciudades maravillosas de Cuenca. Teruel también, que parece... Teruel es muy bonito. Tiene un mudéjar, tiene un arte mudéjar espectacular.
Bueno, voy a deciros que la gente ahora liga por internet, en las aplicaciones. Es una forma de conocer gente y sobre todo en la pandemia,
que
cuando
se lo han
podido
difícil.
Visitar. Claro, que te lo han puesto difícil, dices.
Se lo han puesto difícil con la pandemia de por medio.
Claro, pero como no se podía ir a los bares...
Sí, pero ligar por internet tampoco lo veo yo tan bonito, ¿no? Porque tienes un novio amante virtual.
Digo yo que la gente luego se conoce. Bueno, resulta que como estas aplicaciones se desarrollan a través de chats que al principio son escritos, pues escribir faltas de ortografía tiene gravísimas consecuencias. De hecho, reduce mucho las posibilidades de ligar. Vamos enseguida a conocer este extremo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. L is for the way you look at me. O is for the only one to see. B, it's very, very
extraordinary. E is even more than... Carmen Lomana, ¿cómo llevas tú el tema de las faltas de ortografía al leer? ¿Te producen mucho rechazo?
Pues mucho. O sea, bueno, me hice bastante de la persona que está escribiendo. Pero date cuenta que en este estudio, por lo que he visto, las que más rechazo tienen a que les escriban o conecten a través de redes sociales o a través de esto para ligar, son las mujeres. Las mujeres no aguantan un hombre que las conecte y las escriba con falta. Sin embargo, a ellos les importa muchísimo menos, con lo cual están ya dando a entender que las mujeres somos más incultas o más... Hombre, todos en un momento dado podemos cometer una falta de ortografía, sobre todo con los acentos. Yo, por ejemplo, en las redes sociales, que escribo muy deprisa y tal, a veces me dejo algún acento, pero bueno, yo me refiero a faltas de ortografía, de Bs, Us, H, etc.
Bueno, y constantes,
cosas,
¿no? Es una cuestión también del ritmo. Si te parece, vamos a preguntar a María del Carmen Méndez Santos.
Quería decir una cosa solo, que antes se me olvidaba, para el señor que preguntaba sitios que no hubiera mar, Albarracín es maravilloso.
Oh, maravilloso, efectivamente, maravilloso. Bueno, que vamos a preguntar a una profesora del área de lingüística de la Universidad de Alicante, que está realizando, junto con otra especialista de la Universidad de Navarra, un estudio sobre el uso de la lengua a la hora de ligar a través de las aplicaciones y las redes sociales. María del Carmen Méndez Santos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Qué red social han elegido? ¿Cómo se ha hecho el estudio?
Pues mirad, lo que pasa es que durante la pandemia, el año pasado, la pandemia que sigue todavía, ¿no? Pero más bien con el confinamiento, quería decir ya perimetral y de casa, la gente, pues nada, virtualizamos la vida social, el trabajo, las reuniones familiares, y algo que también se virtualizó fue el ligar. Porque claro, antes ibas al bar a poner ojillos o algo, pero durante ese tiempo no. Y leímos mucho que habían incrementado el número de usuarios. Hay más de 3 millones de usuarios en España que tiene la red que hemos estudiado. Y dijimos, caray, aquí ya no vale nada, no vale tu ropa, no vale tu tono de voz, no vale tu lenguaje corporal. Es todo cómo te expresas. Y dijimos, aquí hay temazo. Y decidimos ponernos a estudiar esta red que te decía, que se llama Tinder y que es la más usada en España.
¿Y qué conclusiones habéis sacado por ahora?
El estudio todavía está en curso, de hecho, todavía recogemos respuestas. Si alguien nos escucha y la ha tenido o la tiene, le agradeceríamos que nos respondiese. Hicimos muchos tipos de preguntas, porque no sé si conocéis esta aplicación. Lo que tú haces es crearte un perfil con tu nombre y haces una pequeña descripción sobre ti misma, ¿no? Pones tu nombre, unas fotos y hablas de ti. Entonces, claro, lo primero que se filtra es cómo tú te autodescribes, cómo te representas. Uh-huh. Entonces, ahí hemos encontrado cosas muy interesantes sobre adjetivos que les gustarían a las mujeres leer en los perfiles de hombres y adjetivos que les gustaría a hombres leer en los perfiles de mujeres, porque hemos empezado por relaciones heterosexuales.
Perdona, perdona. Pero ¿no crees tú que eso es no es la realidad? Porque cada uno tenemos una percepción de nosotros mismos que puede ser muchísimo mejor o muchísimo peor. O sea, porque hay gente que tiene una percepción de él por debajo de las expectativas de lo que es realmente, o al revés. Pero normalmente cuando quieres ligar, pues dices, oye, soy guay del Paraguay, soy maravillosa. Claro, ¿qué vas a decir? ¿Que tienes un genio horroroso y que
eres
no hay
vomitivo
quien te aguante?
Y muy recomendable de que no se te trate.
Claro, me encanta este tema.
María del Carmen. Uy, ¿hemos perdido a la invitada?
Se nos ha ido.
Creo que sí, que doña María del Carmen Méndez Santos la hemos perdido. Voy a iros avanzando, que de acuerdo con este estudio, ahora enseguida intentaremos conectar de nuevo con la invitada, el 82% de las mujeres penaliza el hecho de que un hombre escriba con faltas de ortografía, mientras que los hombres apenas consideran este dato en el 42% de los casos.
Sí, ¿tú cómo ves esto? Pues que nos ya dan por hecho que somos incultas y tontas.
No, yo no.
¿No?
Lo que creo es que, bueno, digamos que tiene las dos
son
lecturas.
Más tolerantes.
Yo más bien he pensado que las mujeres valoran la cultura en el hombre y en cambio el hombre mira más el trasero. No sé qué opinarás
tú. Bueno, pues eso. O sea, entonces, pues me estás dando un poco la razón, ¿no? El que seamos más o menos cultas, parece ser que no les importa mucho.
Pero eso no es tanto porque consideren que las mujeres sean incultas, cuanto porque ellos no valoran la cultura como un factor a la hora de establecer las relaciones. A ver qué dice doña María del Carmen Méndez.
Y no lo dudes, porque dicen, esa es una sabionda. Y prefieren
además
que no opines y que le digas, ¡ay, qué maravilloso! Nunca he conocido un hombre tan culto como tú. Eso le gusta.
Doña María del Carmen, ¿por qué acontece esto? ¿Por qué las mujeres echan más vista de la mala ortografía?
Pues hay diferentes explicaciones. Una de ellas es tradicional, en el que las mujeres siempre han estado más apegadas a la norma. Esto lo dice la sociolingüística desde hace 50 años, sus estudios de sociolingüística, donde ven que las mujeres normalmente son más conservadoras en el uso del lenguaje. Y la explicación social que se daba es que una mujer buscaba su prestigio, ya que socialmente estaban bastante discriminadas, pues buscaban su prestigio por el buen hablar. Es decir, era tu forma de denotar tu estatus. Y eso probablemente haya quedado todavía en el hecho de que a las mujeres pues le inculcan más el que presten atención a los pequeños detalles, a la ortografía, etcétera. Y también otro aspecto social es que hay muchos más hombres en la red que mujeres.
¿Ah, sí?
Entonces hay que hacer una criba, y una criba puede ser esa, aparte de que te guste, porque por ejemplo preguntábamos que si les gustaba físicamente, si tenía faltas de ortografía, aunque les gustase físicamente le dirían que no, y hay un alto porcentaje que dice que sí, que diría que no solo por las faltas de ortografía, así que es una forma más, un filtro.
Las chicas.
Uh-huh.
Sí.
Es decir, no vale
por ser guapo.
¿Por qué no le dan importancia?
Muy interesante, muy, muy interesante me parece esto. Porque tú has dicho una cosa, las mujeres a través de la historia se han sentido un poco marginadas. Y sin embargo, la forma de demostrar que tenían cultura, y eso se vio en el siglo XVIII, en los grandes salones donde las mujeres hacían unas tertulias, se hablaba de física, de química, de literatura, una época brillante para las mujeres a través del lenguaje.
Totalmente, bueno, totalmente. Y lo que podemos también inferir de esto, como lo de los adjetivos que os decía antes, es que, como decía también Cristina antes, depende de lo que vayas a buscar este tipo de aplicaciones. Y como estáis explicando, la representación, los adjetivos que ellas les gustaría leer son respetuoso, educado y sincero. Entonces dices tú, madre mía, el kit básico es como muy básico, ¿no? Esto parecía una obviedad, pero parece ser que no lo es.
No, en absoluto.
Y divertido,
vamos, que
¿no?
una persona sea sincera.
Divertido también, pero quiere decir que parece una obviedad que no te gusta que te mientan. Parece una obviedad, pero no.
Pues no es ninguna, claro. ¿Y qué cosas le gustaría a un varón ver escritas?
Pues ahí entramos en cómo conceptualizamos la masculinidad y la feminidad, porque de repente dicen aventureras, espontáneas, divertidas, porque ya se presupone que somos educadas, sinceras y demás. Lo que te piden es el plus, que seas divertida, espontánea, etcétera.
Lo de aventurera me ha encantado. Pero es muy real, porque como te toque un novio celoso y le digas, oye, me voy a dar la vuelta, no sé, me voy hasta el Himalaya, seguro que te va a decir que no.
Totalmente,
no,
es una incoherencia.
Y el tema sexual, ¿qué papel desempeña? ¿Cómo lo viven los hombres y las mujeres?
Pues otra de las cuestiones que os estaba explicando antes es que tú tienes un perfil y solo pueden empezar a hablar si las dos personas le dan a que les gusta. Entonces se abre un chat y ahí ya solo son las palabras, ya no hay ni fotos ni nada. Entonces es muy fácil meter la pata. ¿Cómo empezar la conversación? Esa forma del discurso es lo que estamos analizando. Y, por ejemplo, a ellas les molesta muchísimo, es una tendencia, por supuesto, habrá quien no, pero es una tendencia muy muy despuntada, que se empiecen las conversaciones con un simple, impersonal, hola guapa, hola bonita, hola preciosa, que es como, me lo estás diciendo a mí y a otras 30, no te saben ni el nombre.
Y como te diga cariño, ya te corta las venas.
Claro, 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 y dices tú, no, next, otro, este no va bien. O, como decía Cristina, emojis muy sexuales, ¿no? Emojis que están connotados con relaciones sexuales, como ir demasiado directo. Un consejo que podríamos decirle es, da igual lo que vayas a buscar, ten paciencia. Porque puede ser que la otra persona quiera lo mismo, pero la espantas.
Claro, claro, se asusta.
Y de eso se quejan mucho las mujeres, que es todo como demasiado burdo, ¿no? Que no hay ese ritual de la pareja.
No, y el ritual de la conquista, ¿no?
Claro, claro, claro.
La conquista es fundamental, fundamental. Además, para crear deseo, porque si algo es tan evidente, ¡buah! Ya no te apetece. Pero, sin embargo, el juego de palabras, de cosas bonitas, eso es lo que te va motivando.
¿En qué medida el escribir por el móvil está provocando más faltas también en estas redes sociales?
A ver, el hecho de que, por ejemplo, como estaba explicando antes Carmen, que en las redes sociales, en Twitter o en tu WhatsApp, escribas de una manera más rápida, no pongas ni tildes ni comas, incluso te confundas entre letras, por ejemplo, que estaba comentando antes, B y V, que está muy cerquita, no pasa nada porque es un contexto informal. Nosotros ya sabemos y somos conscientes de que escribir en un WhatsApp rápido no pasa nada, no tiene socialmente ningún castigo. En Twitter ya es un poquito más, porque la gente ya está ahí, te lee públicamente, entonces la gente le suele prestar más atención. Es un poco que tú te adaptas al canal y al interlocutor. Entonces tú tienes que saber quién te está escuchando. Si estás en un WhatsApp, probablemente nadie te va a corregir, porque es como, qué descortés, ¿sabes? Estamos hablando y tú, en vez de prestar atención al contenido de mi conversación, estás prestando atención a cómo escribo, que probablemente voy por la calle rápido y no procede, salvo que sea un WhatsApp de trabajo, ¿no? Esto un poco dependiendo del contexto. Sí que es verdad que la gente igual presta menos atención o no tiene muy claros cuáles son los registros donde hay que escribir con atención y en cuáles no. ¿Cuál es lo que cuesta
más? ¿Y en
más?
¿Qué medida, Mari Carmen, está sustituyendo este modo de conocerse al resto? ¿Habéis visto porcentajes, generaciones, quiero decir? A lo mejor los jóvenes lo utilizan más que los mayores.
Sí. Las estadísticas que estábamos viendo del año pasado del uso, lo que pasa es que, claro, justo con el confinamiento y que estábamos en casa, ahí aumentó en casi todas las edades, ¿no?
Entonces,
pero es verdad que el mayor número de usuarios que tienes es joven.
Es joven.
No solo, pero principalmente.
De veintitantos.
Bueno, es que además es divertido.
20 y 30.
Yo nunca he utilizado esta. Bueno, una vez solamente con una amiga, pero para hacer risas. Y puede ser muy divertido, sobre todo si eres una persona anónima, ¿no? Yo no lo podría hacer.
Claro.
Pero bueno, ¿por qué no?
¿Y hasta qué edad lo hacen?
Pues mira, el informante más mayor que tenemos es de 63 años.
Ah, bueno, joven.
Pero joven,
es decir, que hay gente, pero quiero decir que no solo son los de 20 años, que a veces tenemos este estereotipo de que solo lo utilizan personas de 20, 30, y hay muchísimos de 30 a 40. Es verdad que después empieza a descender porque hay otras aplicaciones que hacen competición a esta, que tienen otro perfil, porque ya sabéis que luego las aplicaciones o las ideas se van especializando en función del perfil del público. Entonces hay unas que son para más personas más mayores, porque claro, no buscan lo mismo, quizás, o no de la misma manera. Los códigos de conversación, como estábamos diciendo antes, el lenguaje es un código, un ritual. Hay que saber entender si lo que estamos intentando entender es qué pasa, que hombres y mujeres no nos expresamos igual. Entonces es un poco para dar consejos para que el amor triunfe.
Y una última cuestión. ¿En qué medida se miente? Bueno, soy rubio, alto, y el señor pues mide 1,50 m y es pelirrojo, ¿no? O no tiene pelo.
Tiene que ser muy necio para hacer eso, porque si luego te va a conocer, imagínate.
Calla, a ver qué nos dice.
Totalmente, claro, nosotros no estamos estudiando eso porque eso no es lingüística, ¿no? Podríamos hacerlo desde un punto de vista etnográfico, sociológico, lógico quizás, pero como dice Carmen, o sea, mentir es como eres muy necio, es muy muy, o sea, tan poco carácter tienes, porque puedes poner
audaz
tus fotos y ver si tienes éxito, no te juzgues tú negativamente, que hay de todo.
Claro.
Sí. ¿Alguna otra cosa que se nos haya pasado que habéis descubierto y habéis dicho tela marinera?
Pues lo que estábamos intentando es eso, intentar dar unos consejos, un resumen general. Otra cuestión que aparece mucho es que muchas mujeres se quejan de que los hombres hablan muy directo y ellos de que las mujeres hablan poco. Entonces, lo que parece que estamos encontrando es que ellos se quejan de que las mujeres hablan poco y probablemente porque no saben qué preguntar o las preguntas que hacen no son las que esperan ellas leer. Por lo que decíamos antes, un poco un resumen sería es lo que os decía, hagas lo que hagas, quieras lo que quieras, porque hay gente que quiere solo un rollo de una noche, otros buscan relación, es que seas lo más sincero posible en tu perfil y luego que le des tiempo a que la conversación avance, porque de verdad que hay de todo.
Parece ¿De qué les gusta hablar a las mujeres y a los hombres respectivamente, Mari Carmen?
Pues, por ejemplo, buscan conversaciones un poco más largas, ¿no? Que realmente se interesen. Pues ellas dicen, me gusta mucho que me pregunten por mis hobbies, por las cosas que se ven en las fotos, y no solo el típico a qué te dedicas. Es más, que dicen que prefieren conversaciones originales, que superen un poco el ¿y a qué te dedicas y dónde vives?, ¿no? Que es muy pobre, al final eso es como una casi una entrevista de trabajo. Entonces, el hecho de ser capaz de demostrar una capacidad de comunicación más allá es como decíamos antes, otro filtro, que seas capaz de tener una conversación y preguntarle, ¿y qué tal tu día? Es que no es tan difícil abrir una conversación poniendo, claro, hola Carmen, por ejemplo, ¿no? Hola Carmen, una carita, porque los hombres también estamos viendo, y lo hemos percibido, eso tenemos que hacer otro estudio, usan menos según qué tipos de emojis. Entonces los de las caritas, los de expresar énfasis emocional, que sustituyen el tono, las pausas que hacemos al hablar, eso que es pragmática y que no la podemos ver en el texto escrito, falta. Entonces poner un hola Carmen, una carita sonriente, ¿qué tal tu día? Ya está, o sea, es que es mucho mejor eso, mucho más
efectivo. A mí me encantan los emojis, me encantan, porque dan ese plus que tú a veces no puedes transmitir.
Exacto.
¿No?
Exacto, una carita así sonrojada, así que es más
cuca. Qué vergüenza o qué apuro.
¿Y a los hombres de qué les gusta hablar? Así como a las mujeres dices, les gusta más una conversación más personalizada.
Por ejemplo, en esto que estábamos diciendo hay muchas publicaciones, como te decía antes, desde el punto de vista sociológico, incluso comercial de esta aplicación, y dicen que la media de palabras entre hombres y mujeres es que ellas escriben mucho más, es decir, él puede ser más parco, decir un hola qué tal y ya escribir tres frases, ¿no? Para dar pie, ¿no? Y lo que sobre todo comentaban eso, conversaciones naturales pero divertidas, es decir, que salgan un poco de, pues eso, los hobbies o qué haces el fin de semana o cosas que, o que realmente muestren interés y te están hablando de su trabajo, que no digan, ah, ok, sino que realmente
¿Pero cuánta
profundices
gente,
un poco.
¿Cuánta gente de verdad ha ligado y ha conocido a alguien y se han casado? Que a mí me parece asombroso, pero pasa bastante, yo conozco a algunos, ¿eh?
Sí, cada vez más.
Que se han cruzado el mundo. O sea, yo me acuerdo una vez estando en Bali, pues fui a una boda de una balinesa con un americano y ahí que se había ido. Oye, y siguen casados, están felices.
Fíjate, claro. No, si
claro,
es que
pero para eso es muy importante
que todo se digitaliza, pues
expresarse bien, claro, que se expresen bien, que hablen, que, es decir, que superen un poco el pánico a la aplicación, porque poner un hola, que es lo que se quejan ellas, que hola, ¿qué es hola? ¿Qué haces con un hola? ¿Cómo claro. contestas a un hola?
No, que cuentes tu vida, tus frustraciones, tus alegrías, lo que te ha pasado, lo que has sufrido, lo que... O sea, todo para que te conozcan, pero eso ya tiene que ser cuando llevas tiempo, un poco, ¿no?
Claro, sí, es como decías antes, es depende de lo que busques también, por eso lo de ser sincero y claro en los perfiles, ¿no? Porque aunque tú, porque a veces tenemos la sensación ahí un poco de como que los hombres intentan no ir muy directos y luego al final sí, es como, pero si la vas a asustar igual, déjalo claro desde el principio, en tu perfil,
mis amigas,
lo que buscas, y te ahorras el medio mareo, ¿no?
Claro,
el estar ahí
claro. Porque yo conozco a algunas mujeres, incluso amigas, que han quedado con alguien que les gustaba mucho y se han dado cuenta que a la primera lo que querían era sexo. Y claro
que no pasa nada,
dicho,
pero si
bueno,
los quieren.
Sí, pero tendrían que haberlo dicho antes,
Exacto.
ir a la cita, a tomar un café.
Bueno,
o a
hablando
comer.
De torpezas y de incapacidades para expresarse, el príncipe Harry ha provocado una tremenda tormenta social porque ha calificado a la familia real británica de zoológico. Así que me vais a perdonar que tenemos que cambiar de tercio. Agradecemos mucho, mucho su presencia y este estudio tan original a doña María del Carmen
gracias.
Méndez Santos. Un
gracias.
Abrazo.
Que tengáis
un
muy
saludo.
Buen día. Un abrazo.
Adiós. Pero cuéntanos, Miguel Soria, ¿qué ha pasado?
Bueno, a ver, recordemos que la última aparición pública tras el funeral por su abuelo, el duque de Edimburgo, fue el 2 de mayo, el domingo, con una participación especial en un concierto. Bueno, después de esto llegó la gran polémica por la entrevista junto a su mujer, Meghan Markle, con Oprah Winfrey. Y por si parecía que no podían superar lo que habían dicho, que va, esta semana Harry ha concedido una nueva entrevista en un podcast americano presentado por Dax Shepard. El comunicador le preguntó, oye, ¿cómo es estar dentro de un grupo diminuto de gente observada en el mundo entero? La respuesta, atención, no tiene desperdicio.
I was liking it to Truman Show. Have you seen that movie?
Yep. It's a mix between the Truman Show and being in a zoo.
Yes, well, that's funny you'd say that because a couple of the snaps
dice,
I've had
literalmente
in public.
Que es una mezcla entre el show de Truman y estar en un zoológico.
Este chico,
bueno, pero yo entiendo lo que quiere
no,
decir,
pero no
que
hay
era
derecho,
muy visto, ¿no? Que todo el mundo le miraba y le observaba y que se siente
no,
muy
Cristina,
perseguido.
Pero yo te digo una cosa, personas que nacen ya con la vida solucionada, que tienen una vida maravillosa, que nunca se van a tener que preocupar de a ver qué como mañana o si pago la renta de la casa, que viven vidas privilegiadas.
Sí, pero
y
que no
diga
pueden hacer
esto,
nada que venga
pueden
marcado
hacer
por
lo
el
que
escándalo,
quieran.
Por ejemplo.
No, hombre, escándalo, pero eso...
Según dice él, lo más difícil para mí es que naciendo ahí heredas los riesgos, heredas todos los elementos sin capacidad de decisión. Es lo que él ha criticado. Y decía, tenía 20 y pocos años y pensaba, no quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero estar haciendo esto.
Que se aburría
bueno, pues
el chico,
estaba,
vamos.
Perdona, estaba pasándoselo fenomenal porque si ha habido alguien en la familia real en los últimos años que se ha corrido juergas, que lo ha pasado estupendo, que este chico podría, bueno, ha estado en el ejército, pero igual podría haber sido un estupendo médico, haber estudiado algo y haber salido de la familia real, como hay algunos miembros, pues como los duques de Gloucester y o como otros, ¿no? Entonces, que se queje de esto, que se queje gente que realmente ha nacido en unas condiciones ínfimas y fatales y han conseguido llegar a algo, y bueno, y lo estamos viendo cada día en todos estos inmigrantes que vienen, chicos que se cruzan África y vienen en pateras. Entonces no me gusta este discurso metiéndose con su familia y metiéndose con lo que realmente, gracias a eso, está hablando y dando opiniones y viviendo una vida ahora en maravillosa en Estados Unidos, no como un inmigrante.
Y hablando de familias reales y desde luego con mucha más discreción, doña Sofía, que ha celebrado aniversario de bodas en Mallorca, pero sola.
Claro, siempre se ha comentado la difícil relación con don Juan Carlos y este año se complica un poco más porque, bueno, no podía celebrarlo con él. ¿Perdón?
Él está en los Emiratos.
Claro. Entonces ella, según una exclusiva de Hola, aterrizó el miércoles en Palma en compañía de su hermana, la princesa Irene. El palacio de Marivent vuelve a abrir sus puertas, ya que la residencia de verano mallorquino es uno de los lugares favoritos de la madre del rey Felipe VI.
Es la única que siempre ha ido.
Le encanta. Tiene unos dibujos de su ventana sobre el mar, de lo más curiosos e interesantes. Y luego hay una polémica, que yo no sé hasta qué punto es autorizada, sobre una hipotética casa nueva de Pablo Iglesias en una exclusiva urbanización brutal, Valdelagua, de ricos absolutos. Pero yo tengo que decir que en uno de los portales de desmentidos de bulos se afirma que no hay ninguna constancia de que esto vaya a ser así.
Le ha cogido gusto a los chalés.
Es una exclusiva de que
¿qué
publica...
¿Qué decías, Diego? Perdona.
Le ha cogido el gusto a los chalés.
Bueno, pero yo no creo que tenga una potencia económica como para estar comprándose así continuamente. De momento, a lo mejor más adelante...
Hombre, en la pareja tienen un millón y pico de dinero ahorrado y luego lo que reciben son unos créditos fabulosos, porque la otra vez recibieron uno de una de un banco
sí,
catalán.
Sí, de un... Efectivamente.
Sí, que estaba en unas condiciones que ya las quisiéramos el resto de los montales.
El chalet,
pero
sí.
¿El millón tú crees que es en efectivo? No, yo creo que será el patrimonio contando lo que tienen en, bueno, pues el chalet, la casa, no sé qué. Porque
bueno, en cualquier
¿cómo
caso, ¿dónde estaría esta
dinero?
Nueva vivienda?
Es una urbanización de Valdelagua, perdón, que bueno, es en Madrid, entonces se iría de Galapagar a Valdelagua. Y además lo importante de esto y lo relevante es que, bueno, no está confirmado, pero de ser así, hablamos de que es un sitio en el que las calles son privadas. Nadie, salvo los propietarios, pueden acceder a su interior. ¿Eso qué hace? Que los habituales manifestantes delante ya no pueden hacerlo. Efectivamente,
sí, bueno, eso
ya no
tiene,
va a haber.
Tiene una explicación, claro. La mayor privacidad. Entonces querrán vender la otra, la que tienen ahora, y es de allí, ¿no? Imagínate.
Pues a lo mejor es más fácil, sí, para ellos. Bueno, sí. Vámonos a las noticias. Muchísimas gracias, Carmen Lomana. Enseguida regresamos con más cosas apasionantes.
Escribe aquí.